노래 시그루이 가우랑가 나마온 위신드자야 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 हरे कृष्णा वामोस empezar con la segunda parte del seminario ¿A dónde vamos? La situación, si recapacitamos un poco, es que estamos en tránsito. Siempre nos movemos a alguna parte, pero no hay nada fijo. Dentro de una vida, como ahora, todo el mundo ha venido de un sitio y cuando terminamos aquí cada uno va a casa, me imagino, ¿no? Todo el mundo tiene casa, todavía nadie está en la calle. Todavía hay casa, ¿no? Pero hay muchas personas, creo que incluso en Madrid, que ya no tienen casa, ¿no? Viven en la calle realmente. Pero también tienen su hogar, aunque sea penoso, pero o es una boca de metro, o donde sea, algún sitio uno se acomoda un poquito y tiene sus cositas y tal. Pero normalmente volvemos a un sitio fijo, una casa, un piso, lo que sea. Y es como el punto donde salimos y volvemos, y salimos y volvemos. Y a veces cambiamos, después también eso pasa. O sea, no hay nada fijo en realidad, aunque parece que hay gente que vive toda la vida en el mismo piso o en la misma casa. O sea, incluso he conocido en Alemania, había una señora muy anciana en una ciudad, Heidelberg, y ella dijo que jamás había salido de la ciudad en toda su vida. O sea, existe tal cosa que una persona pues está contenta donde vive. Y no salen nunca fuera y eso es su sitio. Aún así, incluso en ese caso, que es raro, normalmente sí, siempre estamos en tránsito, ¿no? Nos movemos de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Pero esa señora, por ejemplo, aunque esté en el mismo sitio durante toda la vida, al final de la vida volvemos al mismo punto. Hay que salir de allí por la fuerza. No hay nada permanente. Aunque uno esté muy apegado al sitio, ¿no? A mi pueblo, aquí en España eso es muy fuerte, ¿eh? Aunque uno vive en Madrid, yo no sé, ¿todo el mundo ha nacido en Madrid? No. Bueno, los extranjeros no preguntamos, pero los que viven, son de España y tienen su pueblo, ¿verdad? ¿Quién tiene su pueblo? ¿Tú tienes tu pueblo? ¿Tú tienes? ¿No vamos al pueblo? Mi tierra, ¿no? Donde he nacido. Y cuando uno llega ahí, hay algo en el corazón que pasa, ¿sí? Un sentimiento especial. Pues eso es muy arraigado, pero no dura. Aunque uno tenga su pueblo, que ahí hay ese apego, que ahí he nacido. En realidad es el cuerpo que ha nacido, no nosotros no hemos nacido. Y cuando salimos de ese cuerpo, vamos a un sitio, quién sabe a dónde vamos. No se sabe. Otro pueblo quizás, y quizás incluso en España, o quizás no. Quizás salimos en algún pueblo de la China. O quién sabe, ni siquiera en este planeta, vamos a otro planeta. O sea, estamos en tránsito. Y como hemos ya comentado, y ha salido también ahora, en realidad es un ciclo. O sea, dentro del mundo material es un ciclo. No hay línea recta con algún destino final donde ahí sí nos vamos a quedar. No existe tal cosa. Por eso ayer citamos ese verso Abrahma Bhuvana Loka Puna Avartino Arjuna, donde Krishna le dice a Arjuna que desde el planeta más elevado, que es Brahma Loka, hasta el más bajo, Patala, todos son sitios de sufrimiento donde se repiten el nacimiento y la muerte. Y uno va cambiando la situación una y otra vez. Y eso puede ser indefinido prácticamente. Incluso si el mundo se acaba, no se acabará en el 2012, no hay temer, no hay problema, eso sigue para adelante. Durante el Kali Yuga, que nos faltan 427.000 años solamente, son muchos años, hemos pasado 2.000 años desde Jesucristo, estamos contando nuestro tiempo, estamos en el 2012, pero eso no es todo el tiempo que este mundo ha existido. Y sí, sabemos, había dinosaurios unos cuantos billones de años atrás, y de antes también había, y antes había, y antes había, y antes el universo no estaba. Ahora está, y en un futuro no estará. Incluso el universo es parte de un ciclo mayor. Todo es cíclico, la vida es cíclica, el día es cíclico, el año es cíclico, y la duración del universo también es cíclico, pero es muy largo. No, la cifra no sabemos pronunciar. En Bhagavad Gita se explica que son Sahasra Yuga Paryantam, mil ciclos de millones de años por mil por cien. No, más. Es un día de Brahma. Él vive un año, son 365, son 100 años. O sea, serían mil por unos cuantos millones por 12. No, por 2, que son 2 veces 12 horas, por 365, por 100. O sea, una cifra con unos cuantos ceros. Pero ahí sí se termina el universo. Y empieza, entra en Mahavir, luego sale de nuevo, otro ciclo empieza. Un ciclo muy, muy, muy largo. Pero incluso eso es transitorio. O sea, todo es transitorio en este mundo material. Pero la cuestión es, ¿cuál es realmente el destino? Si hay un destino o no hay ningún destino, esa es la cuestión. Pero todos, en realidad, todas las tradiciones religiosas, todos los espiritualistas, están contemplando algo más allá de la existencia que tenemos, más allá de este ciclo, ya sea pequeño o grande, y llegar a algo permanente en realidad. También eso se busca, alguna situación permanente, ¿no? La felicidad, por ejemplo, es la meta, podemos decir, tendrá esa meta, pero está vinculado al amor. Amor y felicidad van juntos, por eso esa respuesta era, no digo la mejor de todas, pero en cierto modo más acertada. Si hay una meta en la vida, es realmente esa felicidad. Anandamayo Vyasat explica en las escrituras védicas. E incluso en el mundo material, por ejemplo, los fundadores de los Estados Unidos eran gente inteligente. En su constitución, en las primeras líneas, está entre los derechos fundamentales del hombre, está pursuit of happiness. Es la búsqueda de la felicidad, es como un derecho intrínseco del ser humano. Ellos todavía solamente se quedan en el nivel humano, no piensan ni en los animales ni en otros seres. Y en realidad es el alma. Bien, vamos a dejarnos con los humanos, quedarnos con los humanos, pues eso es el anhelo de todos. No importa si uno nace eso en América o en la África o en la China, todo el mundo busca la felicidad. ¿Por qué? Porque el alma, en realidad, eso es su naturaleza, ser feliz. Sachit Ananda. Ananda es bienaventuranza. ¿Por qué? Porque Krishna es así. Krishna es la fuente de toda la felicidad. That's why. Entonces, en relación con Krishna, con Dios, y amor, cuando la felicidad sin amor no existe, tiene que estar vinculado al amor. Cuando hay amor puro, entonces sí se experimenta felicidad. Podemos ya decir, eso es una meta, o la meta en realidad. Ahora, las diferentes tradiciones espiritualistas contemplan diferentes estados de existencia o diferentes metas para alcanzar esa, digamos, felicidad, o ese estado donde por lo menos no hay sufrimiento. Eso también es la otra parte de la moneda. Si somos completamente felices, pues no hay sufrimiento. O queremos eliminar todo sufrimiento. Entonces, ahí podemos empezar, ya dejar atrás todo lo que hemos hablado del samsara, del mundo material, planetas superiores. Eso está el tema terminado. Ahora vamos a ver qué hay más allá. Y en realidad hay tres metas que se conocen por lo general y donde los supuestos trascendentalistas, espiritualistas, religiosos quieren llegar. ¿Alguna idea? ¿Cuáles son las tres? O por lo menos uno. Uno sabemos seguro, ¿no?
A llegar al vista.
¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿Cuál es el destino? ¿O la meta? ¿Dónde queremos llegar al final? Saliendo del ciclo del samsara.
¿Algunas religiones te dicen que llegarás al paraíso?
El paraíso, bien. ¿Cómo es el paraíso?
Las planetas
celestiales, pues esos son dentro del mundo material, ahí no va a durar. Más tarde o temprano tienes que dejar el paraíso. El verdadero paraíso, ¿ahí qué? ¿Ahí dentro? ¿Dónde? En el corazón. Y cuando el cuerpo se muere, ¿qué pasa? ¿En qué corazón está? ¿En ese corazón? ¿Ahí dentro?
Se funde con el corazón del universo.
¡Ajá! ¡Ajá! Ahí tenemos una respuesta. El corazón se funde con el corazón del universo. ¿Qué más?
Nirvana.
Nirvana. Eso es uno. Uno, dos. Falta un tercero, que es evidente.
El mundo espiritual.
El mundo espiritual, Krishna o Vaikunta, depende con quién queremos estar. O es el mismo, la misma persona, pero en diferentes aspectos. El supremo, Krishna, con Dios. En realidad como el paraíso, pero más allá, no dentro del mundo material, un planeta celestial también es paraísico. Pues en realidad esas son las tres. Por un lado, fundirse con, o solo llamamos el corazón universal, o la conciencia cósmica, o la luz blanca, o en sánscrito se llama Brahman, Brahmajyoti, la refulgencia que se expande por todas partes. Y en realidad está por todas partes. Sarva Kalviram Brahma, dicen las escrituras, el Brahman penetra todo. ¿Verdad? Suena bien, ¿no? Ahí queremos ir. Ya veremos si eso realmente vale la pena. El otro era Nirvana. Es un concepto parecido, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú sabes algo del Nirvana? ¿Podrías explicar?
Recuerda al budismo.
Ya, sí. Es un término budista.
En las escuelas budistas hay algunas diferencias, pero lo principal, el budismo se trata de llegar también al estado natural de la mente.
Ajá. Es una escuela... Bueno, yo tengo una definición directamente de los budistas que no dicen exactamente eso, porque tú me dices el estado natural de la mente. Pues ellos dicen, una publicación budista, el yo, hablan del yo, del ser, no tiene cuerpo, ni sentimientos, ni percepción, ni actividades, ni mente, conciencia, o sea, esta es la terminación de todos los deseos, adiciones, manifestaciones, eso es nirvana. O sea, el estado de realidad verdadero y permanente, la libertad de lo que ha surgido. Bueno, así suenan las cosas. O sea, en realidad es, o sea, no hay cuerpo, ni sentimientos, ni percepción, ni actividades, ni mente, ni conciencia. En sánscrito se llama shunya vadi. Vadi es una doctrina, una digamos, escuela filosófica. ¿Y qué significa shunya?
Vacío.
Cero, vacío. Esa es la meta del budista, nirvana. Llegar a, bueno, en realidad auto-aniquilarse, dejar de existir y estar en un estado de cero. O sea, desaparecer el mapa. La idea del budista. Y así se termina todo el sufrimiento. Y quizás piensan que ahí hay felicidad, pero en Krishna no hay nada, no hay nada. Ni felicidad ni sufrimiento.
También es la de la individualidad, no se puede.
Sí,
quitar, ¿no?
Sí, eso quieren. No pueden, pero ¿qué quieren? Eso es la meta.
Pero yo pienso que es aniquilar el yo.
Sí.
El ego,
el yo, o sea, aniquilar tu historia personal que estás viviendo en esta encarnación, a eso se refiere el budismo.
Sí, pero no, y al final, ¿qué? ¿Existen en algún estado?
¿Cómo?
Sí, o sea, hablamos de una persona que está delante de mí y dice que soy budista. yo quiero deshacer el yo, el ego, y ¿qué queda? O sea, cuando tú llegas al nirvana, ¿tú llegas al nirvana o qué pasa contigo? ¿Tú eres tú o no existes en realidad? ¿O qué?
Claro, queda el ser.
¿El ser? ¿Qué, cuál es el ser? ¿Es qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Es líquido? ¿Es gaseoso? ¿Es qué es? ¿No tiene palabras?
Conciencia.
¿Eh?
Conciencia.
Pero solamente conciencia, no hay nada más.
¿Pero conciencia de qué?
Bueno, y esta, okay. Bueno, conciencia de conciencia. No, a ver.
Eres tú sin tu historia personal, un ser humano que ha nacido en un planeta, tal, sin tener toda la historia personal de tu nombre, donde vives.
O sea, sin nombre.
Claro,
sin qué más, sin, aquí te dicen, o sea, el yo no tiene cuerpo, ni sentimientos, ni percepción, ni actividades, ni mente. Eso dicen ahí los budistas. No tiene nada. O sea, entonces, ¿qué hay?
Alma.
Alma. ¿Y
está el ser. Está el ser y ya está.
Y ya está. ¿Y qué hace?
El alma.
No hace nada. Está. Solamente está.
Estado latente, el ser en estado latente, dormido, como un sueño.
¿Y cuando se despierta?
Cuando se
vuelve
de la
vez. Ya,
no, es nirvana.
No es
cierto,
porque
la eternidad.
Es
un estado
pasajero. ¿El qué? El nirvana. ¿El nirvana? No sé si...
En realidad...
Si es estado alcanzable, si es...
Un poco seco todo, ¿no?
Muy poco. Se llama árido. Los filósofos áridos, porque es eso, es vamos a ver el otro y vemos la diferencia. El otro es el, en realidad ese, el corazón que se quiere fundir en el corazón del universo, la conciencia cósmica, fundirse en el Brahman. Son los Advaitavadis en la India. Advaitis, Advaita es no dual, que no hay dualidad, solamente hay una cosa, el Brahman. Es una sola sustancia, no dual. Cuando se les pregunta, como por ejemplo ahora tenemos tanta variedad y somos aparentemente individuos, ¿de dónde sale eso? Ahí tienen varias explicaciones. Una de ellas es que es todo ilusión. Todo es ilusión. Todo es un sueño. En realidad no existe. Es todo un sueño. Y cuando tú te con meditación, cuando te despiertas del sueño, te das cuenta que todo es uno. Que tú no existes como individuo. Ahora te parece que eres individuo, y el ejemplo que se da es el aire que está dentro de un pote, una olla, una jarra de barro, y el aire que está fuera. El aire está por todas partes, y cuando hay un recipiente, parece que tiene forma el aire. Pero en el momento que se rompe la jarra de barro, ese aire se funde con el aire de todo, y es todo uno. Otro ejemplo que Ramakrishna dio es la gota que entra en el océano y se vuelve el océano. La gota es el individuo, cada gotita es un individuo, pero cuando entra en el océano, desaparece como individuo y es todo uno. Es el océano, devuelves el océano. Y compara al devoto como una muñeca de sal que está a la orilla del océano. No quiere entrar en el océano, pero si entrara en el océano, también se disuelve y es todo uno. Esa es la idea. En realidad es bastante horrible. Los devotos consideran esa idea de fundirse con todo y volverse uno Kaivalya, infernal. Y en realidad no es así, porque el alma es individual, eternamente es una persona que tiene un cuerpo espiritual, una mente espiritual, sentidos espirituales, actividades espirituales, pensamientos y sentimientos espirituales, en conexión con el alma suprema, Krishna, que también tiene un cuerpo trascendental o espiritual, sentimientos y actividades, pasatiempos espirituales, y lo que se contempla como el Brahman, que está por todas partes, es la refugencia que sale de su cuerpo. Brahmano hi pratishtaham, dice Krishna Bhagavad Gita, yo soy la fuente del Brahman. En otras palabras, para entenderlo un poco mejor, lo impersonal, el Brahman es algo impersonal, ahí no hay persona, y lo personal existen, las dos cosas. Pero lo impersonal no es la fuente del de lo personal, sino lo personal es la fuente del impersonal. Porque el monista o el Advaitavadi piensa o dice también, bien, ahí tenemos Bhagavad Gita, se habla de Krishna, de Rama, y de las almas, todo esto, y Shiva, y Durga, y Surya, etcétera, etcétera. Todos esos personajes o personalidades son manifestaciones temporales del Brahman. El Brahman está en el fondo, la sustancia no dual, todo, y de vez en cuando forma algo y aparece en el mundo un profeta, un gran santo, etcétera, etcétera, una encarnación, un avatar. Pero luego desaparece y vuelve al Brahman. El Brahman es la fuente de todo. Durga es la madre, la gran madre. O sea, hay diferentes conceptos de ese estilo. Entonces ahí hay esas tres metas de las personas que quieren salir del mundo material, que han comprendido que sí, la existencia material no es todo, hay algo más allá. Y básicamente es eso, personalistas e impersonalistas. Ahí se dividen los conceptos. Y tanto el budismo como los mayavadis, que es otro término para los monistas o advaitavadis, en sánscrito se llama nirvishesha shunyavadi. Nirvishesha quiere decir que no hay variedad. El Brahman es uno y ahí no hay variedad. Ahí tampoco, como solamente uno, no hay dos. O sea, la idea que solamente está el ser o la conciencia, pero no hay percepción, para percepción hace falta dos, no existe tal cosa. Entonces esa idea que por un lado se explica la variedad que vemos ahora como una ilusión, eso es una explicación, y hay varias, ¿cómo se puede decir? Variaciones del mismo tema. Pero en realidad,
una cosa, ¿cómo sabemos qué es lo verdadero? Si la persona al morir se funde con la luz, o si la persona al morir sigue con su cuerpo glorificado y perfecto y va a reinos de gloria, ¿cómo sabemos qué es la verdad? ¿O cómo sabemos dónde vamos a ir?
Buena pregunta. No lo sabemos pensando y pensando y pensando y pensando. Especulando, como un filósofo que se pone así a meditar y darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, no es posible, porque es achintya. Achintya quiere decir es a. Achintya es la mente o la capacidad de intelectual de especular filosóficamente o captar, entender las cosas al nivel de la mente, de la inteligencia. Achintya es más allá. Y la única fuente de conocimiento que tenemos finalmente son los Vedas. Son las escrituras reveladas, Dharman tu Sakshat Bhagavat Pranitam, que también vienen de una esfera superior y se da desde arriba a nosotros como conocimiento. La Biblia, Corán, Bhagavad Gita, todas esas escrituras vienen de un estrato superior. Un ejemplo sencillo que se da es una persona que quiere saber quién es su padre. Por investigar y preguntar a cada hombre va a ser complicado y no va a dar fruto. Imagínate, tú realmente no sabes quién es tu padre y a cada mujer que ves en la calle le preguntas, ¿tú sabes quién es mi padre? No, ¿a quién se pregunta? A la madre. Y la madre son las escrituras, los Vedas se consideran la madre, y la madre da información acerca del padre o Dios, la fuente, el origen de todo.
¿Y ha habido casos que la persona muerto y ha regresado. En la India ha pasado eso alguna vez.
Sí, ha pasado. Entonces ellos, no, la mente, porque el cuerpo sutil, eso es otro aspecto que no hemos entrado en detalle, es cómo funciona la transmigración o ese viaje, cuando vamos de un sitio a otro. Eso podemos tocar brevemente porque es un tema importante, porque también eso determina a dónde vamos finalmente. Bhagavad Gita tiene ahí en varias partes Krishna explica eso. Una es el capítulo 15, donde él dice que la entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. O sea, y el otro en el capítulo 8 habla de el cuerpo sutil que lleva también los conceptos y el alma de un sitio a otro, y allí construye otro cuerpo burdo. Pero cuando alguien regresa, es en el cuerpo sutil. El cuerpo sutil no se muere. Cuando hablamos de la muerte, lo que se muere es la cáscara, el vehículo, pero el conductor, que es el alma, junto con ese otro vehículo, el cuerpo sutil, lo lleva de un sitio a otro. No, el alma no es como completamente aislado, sino el cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia, la concepción del ego. Es sutil, no se ve, no se puede percibir, pero sabemos que existe, ¿no? Estamos pensando, tenemos inteligencia, podemos discriminar, y todo el mundo tiene un sentimiento de yo, un ego, que normalmente es falso. Nos identificamos como hombres, mujeres, especialmente, y luego, según el país, con alguna nacionalidad, con un color de piel, con muchos otros aspectos de altos o bajos, o gordos o flacos, o quién sabe, hay muchas cosas. Y eso todo no es realmente el ser, ¿eh? Pero es un concepto del ego, y cambia. Por eso el cuerpo sutil cambia, la mente cambia, nuestras ideas cambian. Cuando somos muy jóvenes, queremos cambiar el mundo, y cuando somos más viejos decimos no vale la pena, no se puede hacer mucho porque el mundo tiene su manera de funcionar, y nos conformamos con estar en casa y ver la tele. Ya no vamos a la calle con la pancarta para demostrar, ¿no? Esto haces entre los 18 y los 30 años quizás, pero a los 60, 70 te quedas en casa, te fumas un cigarrillo y ves la tele con la cerveza en la mano y ya está. Pero no, ¿por qué? Porque la mente cambia. La mente cambia constantemente y puede elevarse o puede degradarse. Y eso es la causa principal de determinar a dónde vamos cuando hay que salir del cuerpo. Krishna Bhagavad Gita dice eso, yang yang vapismaran bhavam. Bhavam se refiere al estado del corazón, que es idéntico con la mente en cierto modo, porque ahí hay tres apartados: pensar, sentir y desear, o querer hacer algo, la voluntad. Esos tres son las funciones de la mente, del corazón, del cuerpo sutil. Entonces depende cómo esto se va moldeando durante toda la vida, y al final a ver cómo está, en qué estado está, ahí se determina el próximo destino. Por lo tanto es importante lo que estamos haciendo durante la vida, porque se acumula. No es que hago cualquier cosa durante 70, 80 años y al final pienso completamente algo completamente diferente y voy al cielo. Pero durante 80 años he actuado y pensado y deseado y sentido como un demonio, el infierno. Y al final, pues de repente me vuelvo un ángel. Pues no. Lo que se acumula durante la vida va determinando poco a poco el estado de la conciencia. Al final, antakale chamameva, dice Krishna también, al final del tiempo, antakale. Él dice, si tú piensas en mí, vuelves a mí. Y yang yang vapismaram bhavam. Y depende en qué piensas, si no soy yo, ahí vas.
O sea, que lo más importante, la vida es importante, pero lo más importante sería cuando uno se ve ya enfermo y moribundo. Ahí es cuando te tienes que arrepentir.
Hay que empezar a correr. Pero a veces ya no se puede. Por eso no se aconseja esperar hasta eso. Prahlad Maharaj, él dice Kaumara Macharet Pragyo Dharman Bhagavatam Niha. Kaumara significa desde pequeño, Él tenía 5 años, Kaumara son los niños de 5 a 10 años. Entonces allí dice, hay que empezar. Pragya, uno que es inteligente, Dharman Bhagavatamiha, porque Manusha Durlava Janma. El cuerpo humano es algo Durlava, que no es que cada 2x3 se consigue. Se consigue después de muchas vidas, millones de años quizás. Y aunque es Adruvam, no es temporal, no es para siempre, pero es Artadam. Ahí se puede conseguir el bien más elevado, que es eso, desarrollar la conciencia y volver a Krishna, a Dios. Entonces no hay que esperar hasta que uno esté moribundo, enfermo, o la mente ya no funciona bien, que también suele pasar con la edad, especialmente hoy en día, ¿no? La senilidad, Alzheimer, etcétera. No, durante la vida es que cada momento es importante. Porque puede ser incluso el último, no es que todo el mundo muere de viejo. Eso también es otra cosa que no hay que olvidar, no es que todo el mundo nos vamos a volver viejos de 80 años. Quizás, pero no, hay muchos que se mueren muy temprano. Eso es karma. Karma, depende de las acciones de cada uno. Hay niños que se mueren cuando son muy jóvenes por una enfermedad, un accidente. En cualquier momento, desde que uno nazca, del primer respiro, a partir de allí uno se va muriendo. Y el momento de realmente abandonar el cuerpo puede venir en cualquier momento. No hay ninguna garantía, porque solamente tengo un cuerpo joven que voy a vivir durante muchos años. Ni mucho menos. Es lo normal, sí, pero no hay garantía. Enfermedades, accidentes normalmente son la causa de una muerte prematura. Maduro es el cuerpo se ha desgastado. Ya no funciona más. Es un coche como ya tiene 30 años o 40 y realmente ya no da más de sí. ¿No? El motor ha dado 500.000 kilómetros y todo se ha desgastado y al final pues ya no va más. El cuerpo es igual. Pero claro, si un coche lo compras, es completamente nuevo y vas con 120 y borracho, pues habrá un accidente y el coche, aunque esté nuevo, se vuelve completamente inútil, ¿no? Siniestro total. A 2 días. Todavía brilla. Algunas partes son nuevas. Se pueden aprovechar. O sea, lo sacan. Las ruedas todavía son nuevas, ¿no? O sea, un coche, ¿no? Un cuerpo joven, vale. ¿Y qué hacen hoy en día? Uno que muere así, pues sacar algunos, con el consentimiento de las personas, algunos órganos que se pueden aprovechar en la medicina, porque son nuevos. Un corazón nuevo de un accidentado es algo muy precioso, porque ¿no? hace un buen servicio a alguien que necesita un cambio de corazón, por ejemplo, o un brazo, lo que sea. Pero el punto es ese, que no hay que pensar que solamente vamos a esperar hasta que estemos en el lecho de la muerte. Eso no es una buena idea. Hay que prepararse desde Kaumara, es lo ideal. Este pequeño y seguir recto en el camino sin desviarse para llegar al destino. ¿Y cuál es ese destino? Pues eso, la bhava, el cuerpo sutil preparado de tal manera cuando sale fuera y va más allá al mundo espiritual, como se ha mencionado. Eso es la meta. Ahí ya podemos terminar. Ya hemos dicho cuál es la meta. Esa es la meta. Que la conciencia, por eso se llama conciencia de Krishna. La conciencia tiene que prepararse, tiene que cambiar. Más bien purificarse, porque es natural del alma ser consciente de Krishna. Eso es otra cosa. No es que algo que vamos a aprender. Porque ¿cuál es realmente conciencia de Krishna? Es Nitya Siddha Krishna Prema. Es amor por Krishna. Por eso no vamos a desvincular el amor de la felicidad y de la perfección suprema. Esa es la perfección. Tener amor puro por Krishna y ahí vamos a ser felices, sin ninguna duda. Y si no, pues no es posible. Volverse uno con todo. El Brahmananda es un Ananda, pero se compara como una fracción de una gota en comparación con el océano de bienaventuranza que se experimenta en relación amorosa con el Señor Supremo. Eso es claro. Y el Shunyavadi, el budista, ni eso. Ahí ni hay Brahmananda. O sea, en cierto modo es inferior. En realidad es ateísmo. El budismo no es ni una religión. Porque no hay Dios. No hay alma. No hay servicio de devoción. No hay nada. Nada. Es Shunyavadi. Cero. Vacío. Entonces, ¿cuál es el destino del budista?
Eso es como un personalista que tenía el libro, decía, él mismo reconocía también que tiene en ese libro la misma palabra nada, lo dice, es algo que no existe, o sea, no se puede hablar de algo que no existe.
No existe, pero para tener, porque él tiene el deseo, y Krishna cumple todos los deseos, ¿dónde termina el budista? ¿Alguna idea?
Pues en un vacío.
No, él quiere terminar con su existencia, no sentir nada, ni dolor, ni placer, ni nada, especialmente no dolor. Se vuelven rocas, entran en rocas, en piedras. Una piedra te puedes hacer pedazos de arena, no se va a quejar, no hay sangre, no hay gritos, no hay dolor. En el estado más donde la conciencia prácticamente es apagada completamente, es eso, sea una piedra, una roca. Un poco más elevado es una planta, un árbol. Ahí tampoco, si lo cortas, puedes hacer lo que quieras, no protesta. No hay señales de que experimenta dolor. Si lo haces con un animal, sí, es diferente. El animal va a intentar escapar. Va a incluso morder o sea, reaccionar. Un árbol no. ¿Y todo por qué? Porque la conciencia se va o se restringe o se expande. Si vemos los diferentes tipos de vida o especies, o sea, lo más bajo es eso, plantas. Ahí no hay vida, pero se corta, se hace lo que quieras y no hay reacción. Luego los peces, reptiles, insectos, vamos elevando, cuando son mamíferos, más, y luego los humanos. Y cada vez la conciencia un poco más, ¿no? Hay animales que incluso casi pueden reciprocar con el hombre, ¿no? Algún perro, delfines, hay unos cuantos, y tienen cierta inteligencia, la mente ya se percibe el cuerpo sutil, hay cuerpo sutil, el alma está en todas, pero la conciencia se encoge o se expande. Y en el ser humano es lo más expandido. Y cuando eso no se usa bien, podemos volver a encoger. ¿Eh? Y volvemos a un estado de perro, o animal, o planta, o si un budista dice, yo no quiero nada, yo no quiero ni pensar, no quiero ni sentir, no quiero actividad, no quiero nada. Cero. Bien. Al piso. Hacia una piedra y millones de años puedes estar en una montaña y nada, no pasa nada. Quizás se usan para construir una casa, un poco en una arena, no, pero es así se explica. Pero en realidad ese estado es temporal, no estamos hablando de millones de años, pero finalmente es temporal. O sea, no es eterno, no hay condena eterna y algún día, pues por la evolución, de alguna manera, incluso cantando Hare Krishna delante de una roca, como el alma es trascendental, la vibración de alguna manera puede que toque ese alma. En fin, estamos un poco especulando. Pero,
la roca tendría alma, ¿sabes?
Si hay un budista ahí dentro, el alma no se pierde. Sarvagata, no se puede eliminar ni con fuego ni con agua y tampoco con budismo. Es un estado artificial, uno puede imaginárselo, pero finalmente es como el Brahman, igual, fundirse en todo, en la luz o lo que sea. Uno puede lograrlo, que eso lo permita, está para eso está el Brahmajyoti. Uno puede fundirse en la luz y estar allí un tiempo, ¿no? Solamente consciente, pero no hay actividad, no hay cuerpo, tampoco hay sentimientos, solamente es conciencia. Pero eso también dura un tiempo y al final caen de nuevo. Y cuando, como no saben actuar en un modo espiritual, pues caen al mundo material y se quedan otra vez en el mundo material.
Y entonces, al ir con Krishna, ¿cómo sería la cosa? Estás con un cuerpo, pero un cuerpo de luz. ¿O cómo sería la
cuerpo espiritual? Luz o... no, o sea, lo que tenemos en este mundo es un reflejo. Es un reflejo. Las formas y las relaciones, todo tiene su origen. Por eso Krishna, cuando es con dos manos, es la forma original. O sea, la forma del ser humano es la forma original.
¿Y allí es eterno o a lo mejor...?
Es eterno.
Es eterno, y ya es estás eterno. Como en el limbo.
No, no hay nada ahí. No, no.
Pero, o sea, estás aquí para siempre.
Pero no es...
Haya otros planetas.
No.
Y te manden a otro lado. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será eso?
No, el mundo espiritual es un mundo, pero es más allá del mundo material, y ahí es todo es eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza.
Y allí Ananda,
Vigraha, pues hay más variedad que aquí, ¿no? Si aquí ya hay variedad, ¿cómo puede haber menos? ¿No? Es el origen de todo. Pero todo en forma pura. Las relaciones también existen. Las relaciones entre un amo y un sirviente, un amigo y otro amigo, un padre y el hijo, y entre amante y los dos amantes. Y pero Krishna en el centro. Krishna puede y quiere jugar el papel de toro. Él se vuelve amante, él se vuelve hijo de sus devotos. El concepto del padre es un concepto inferior. Siempre el hijo pide del padre. No, en el mundo espiritual Krishna es el hijo. Él se vuelve el hijo de su devoto y el devoto lo cuida. Y piensa, si no le voy a dar de comer, se muere. Pero no es así. Es una cuestión de intercambio de afecto, de amor. Eso ya es un tema muy elevado, pero lo tocamos muy brevemente para dar una idea. Entre amigos igual. Aquí tenemos amigos, lo pasamos bien. Tenemos actividades comunes. Con Krishna igual. Él es el amigo de todos. Y simultáneamente, como es Dios, se expanden ilimitadas formas para tener una relación simultánea con todas las entidades vivientes. Por eso es achincha, no podemos concebirlo, pero así se describe. Cuando Krishna baila, no es que uno baila y hay miles alrededor a ver si yo puedo ponerme más para adelante para tener una conexión directa. No, se expande en tantos como bailarines y baila con todos, simultáneamente. Por eso Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera. Él puede estar simultáneamente y está presente en todas partes. También es en el corazón de cada entidad viviente, en cada alma. Son ilimitados. Y sabe todo. Y simultáneamente puede hacer el papel de un hijo, de un devoto padre o madre. Y disfrutar de esa relación. ¿Por qué no? ¿Quién se lo puede impedir? Ah, eso no es posible, es un cuento de hadas. Él puede hacer lo que quiera. ¿Es todo para qué? Felicidad. Para experimentar placer. Disfrutar. Pero sin el defecto de este mundo. No hay vejez. No hay enfermedad. No hay muerte. Vida eterna. Pero hay variedad. Todo tipo de variedad. Hay día y noche. Se duerme si uno quiere. Se come. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Ya lo veremos si estamos ahí. Pero no cuando proyectamos nuestras experiencias a lo espiritual, ahí sí no es exactamente como pensamos. Pero los pasatiempos están descritos en las escrituras para darnos una idea. Cuando Krishna viene, aparece en la tierra como muestra como un show, un escenario, ¿cómo se dice eso?
Un show.
Unos actores que vienen y muestran una obra, pues luego se van. De vez en cuando Krishna aparece en el mundo material, muestra sus pasatiempos con sus eternos asociados y luego van a... Pero simultáneamente es como el sol, está presente pero parece que se va moviendo y va de un sitio a otro. Pero bueno, eso es la meta suprema. Param Gati, la meta suprema, el mundo espiritual en sus diferentes manifestaciones. También hay diferentes lugares con diferentes aspectos y diferentes tipos de pasatiempos, Krishna en diferentes formas, Y abajo está eso, la refulgencia, el Brahman, donde quieren llegar los impersonalistas. Eso sí es un tipo de limbo, porque no es permanente. Uno puede estar ahí mucho, mucho tiempo, como flotar en el aire, y ahí se queda, pero al final, como no es permanente, el alma es activa. Surgen deseos de ser activo, y como uno no puede ser activo en relación con Krishna, tiene que volver al mundo material. Y el budista es eso, que es imaginario, pero para complacer ese deseo, pues vale, te puedes volver inconsciente, completamente inconsciente, no sabes ni que existes. Es como un sueño profundo cuando uno completamente olvida que está existiendo. Es un poco así, el nirvana es eso, como un sueño sin sueños. Un sueño profundo, uno pierde prácticamente, olvida su propia existencia, pero en vez de despertar después de unas cuantas horas, dura mucho tiempo, millones de años pueden ser, pero algún día uno se despertará, porque el alma, es eterna, y es consciente, es una persona, y eso no se puede aniquilar. Solamente se puede cubrir y olvidar, eso es todo.
Y con Krishna se puede estar ya para siempre y ya está.
Ya.
Y olvidarte de todo.
Efectivamente.
Ojalá.
No, claro. O sea, la vida es eterna. Nosotros somos eternos. Todo es eterno. Hay que entenderlo así. La existencia es eterna. No es que otra idea, que antes había nada. O qué, ¿no? Y de repente hay de todo. Siempre existe todo. Eterno. Es inconcebible. Pero el hecho es que las cosas están. No es que no están, están. Si preguntamos, ¿y antes qué hay? O no hay antes. Anadi adi Govinda. O esa es siempre también la pregunta. Pues vale, Dios es el origen de todo. ¿Y cuál es el origen de Dios?
¿No?
¿Cuáles son los orígenes de Dios? Pues sí hay un origen de Dios, eso es Dios. Por eso la característica es Anadi Adir Sarvakarana Karanam. Él es el origen de todo, él mismo no tiene origen y es la causa de todas las causas. Es una manera de hacernos entender, o sea, si alguien dice, vale, como el ejemplo, yo tengo un padre, mi padre tiene un padre, él tiene un padre, ¿no? Los bis abuelos. Él también tiene su padre. Vamos atrás. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Adán y Eva
y pero ellos tienen su origen.
Exacto, Dios.
Ese es Dios. Y nosotros con nuestro razonamiento pensamos, vale, ellos tienen su origen, es Dios. ¿Y él, su origen qué es? Pues si hubiera otro origen, entonces ese es Dios.
Pero es difícil de entenderlo, ¿no?
Es achintya, no se puede entender.
Claro.
Achintya, veda, tattva, simultáneamente uno y diferente. También, como hemos dicho, Krishna puede tener sus pasatiempos y simultáneamente está por todas partes, en cada corazón, de cada entidad viviente, en todo el universo, no solamente aquí en la Tierra. O sea, las entidades vivientes son ilimitadas. Y él está en cada corazón acompañando al alma, la superalma. El Espíritu Santo es equivalente, la superalma, está omnipresente. Vishnu significa omnipresente, por todas partes. Y su refulgencia, eso se concibe como esa luz cósmica, el Brahman. Pero hay un origen, el Brahman tiene un origen, eso es el punto.
Sería Krishna, Dios Supremo.
La persona suprema.
La persona suprema. Luego, una parte de Krishna que está en el corazón
es la superalma.
La superalma. Y luego Brahma es como si fuera el Espíritu Santo.
Brahman es como la energía,
la energía,
la refulgencia, la luz que emana trascendental, del cuerpo trascendental, y penetra todo. Y nosotros somos como chispas, pequeñas. Átomos, pero conscientes y espirituales, que no tienen un fin, o sea, no desaparecen, son eternos. Ahora bien, ahí está el punto, como son chispas muy diminutas, tienen la tendencia o pueden cubrirse, pueden caer fuera del fuego y como si fuera apagado. Eso es cuando uno en el mundo material está en un cuerpo de un árbol, por ejemplo, eso es como una chispa apagada. Pero ahí está latente, en dentro está. Y solamente es cuestión de un poco de un ambiente favorable para que el fuego otra vez salga. O sea, nunca se apaga realmente el espíritu. El espíritu es eterno, no se puede apagar, pero se puede cubrir de tal manera que aparentemente deja de existir. O sea, una entidad viviente que tiene un cuerpo que es como una cubierta, como si fuera, no sé, no imaginémonos una cosa muy diminuta y luego una cosa alrededor de un metro de diámetro denso y en el medio está la pepita de oro, pero todo lo alrededor es una suciedad enorme. Pues el oro no se percibe. Y el alma no se percibe. Solamente sí se percibe, especialmente en los cuerpos que se mueven, porque se mueve, se reproduce, y tiene actividad. Y las plantas igual. Ahora, la roca, en realidad no, es como ya muy estático. Pero es un estado muy artificial para el alma. Eso no es natural. Es como el agua que se congela. La naturaleza del agua es que sea líquido. El alma por naturaleza es activa y tiene sentimientos de amor por Krishna, pero cuando se congela se queda en un estado artificial por el frío y allí se queda mientras haya frío. Mientras estemos en el mundo material cubiertos por la ignorancia, nos quedamos como congelados, la conciencia se queda congelada. Pero con la compañía, el contacto con Krishna, con sus devotos, con el santo nombre, todo lo que conlleva la práctica espiritual, pues es como el hielo se va derritiendo y poco a poco uno puede volver al estado natural. Y hay que mantenerlo, porque otra vez uno se puede congelar. Si vas a un ambiente frío, el agua otra vez se congela.
Sería de purificación. Exacto. Y de limpieza,
eso es. Porque naturalmente el alma está y tiene todas esas cualidades, especialmente el amor que todos buscamos en este mundo es natural.
Pero el amor a Dios,
ya, eso es la forma pura. Cuando pero eso no se apaga tampoco, porque es la naturaleza del alma. Cuando ese amor no se dirige hacia Dios, tiene que dirigirse a algo, a otro objeto. Normalmente son en la sociedad humana otros humanos. Es lo natural. En estos cinco relaciones que hemos mencionado, de amo y sirviente, también hay un tipo de amor, hay muchos, hoy en día menos, pero entre amigos, entre padre e hijos, y entre amantes. De los cinco, bueno, está el pasivo. Yo también tengo una relación con un asiento, por ejemplo, con el piso, con algo que es pasivo pero que me sirve. Ese tipo de amor es un poco más apagado, pero lo más dulce, y todo el mundo busca, es el amor entre amantes, entre pareja. Y cuando, pero ese, como hemos dicho, eso es un ímpetu natural del alma. Y cuando no encuentra nada entre los humanos, ¿qué pasa? Un perro, un pajarito, una araña. Hoy en día eso es de moda, no sé en España, pero o serpiente, una pantera en casa, o sea, alguna entidad donde yo puedo reciprocar mis sentimientos y le hablo y me mira y hay un tipo de, pero es muy ¿cómo se dice? Reducido el intercambio, pero el afecto tiene que ir a alguna parte. ¿Qué pasa con la gente vieja que ya los hijos son mayores, se han ido de casa cada uno con su perro? Lo he visto tantas veces. Dos, no, la hombre y la mujer, no es un perro, cada uno es suyo. Normalmente son de la misma raza. O sea, muy curioso, esto muchas veces, especialmente yo vivía en Alicante, ahí hay muchos jubilados que tienen sus chalets, ya los hijos hacen su vida, ahí viven retirados, ingleses, alemanes, y casi, o sea, con toda seguridad tendrán algún carro o dos, muchas veces dos, muy muy, o sea, se ve como lo tratan como sus hijos, a veces duermen con ellos, les besan, o sea, hacen todo lo que es el afecto que se quiere mostrar a una otra entidad viviente, se hace de esa manera, es natural. Y por eso digo, depende, si no hay un objeto adecuado, pues cualquier objeto sirve, prácticamente, porque el amor tiene que fluir, tiene que ir a alguna parte. Pero cuando se queda en este mundo, nos quedamos en este mundo, ese es el problema principal. Mientras que este afecto se fija en alguna persona o alguna entidad, ya sea un animal o un humano, en el mundo, y más bien se refiere al cuerpo o burro sutil, da igual, uno va a volver a nacer para continuar con ese tipo de apego. Por lo tanto, la purificación que se ha mencionado es eso, purificar esa inclinación de amar y llevarla hacia Krishna. Allí, por eso Krishna dice, si tú, porque, ¿qué va a pasar? Que al final uno va a pensar en él, los sentimientos van a fluir hacia él. Entonces, cuando viene el cambio, ¿y a dónde vamos a ir? Pues a él. Antakale chamameva smaran chakalevaram yakprayati samadbhavam. Viene a mi naturaleza. Si al fin del tiempo, cuando el cuerpo se termina, uno piensa en mí, viene a mí. Y si no, yang yang lapismaram bhavam. Depende dónde tú fijas tu mente, dónde está tu corazón, ahí vas.
En esos últimos momentos es fundamental.
Sí, es la prueba. Es como tú estudias durante años y años en la universidad y al final viene el examen. Pues si uno ha estudiado bien, pues pasará el examen. Si todo el tiempo ha estado en los las discotecas o por ahí haciendo cosas, pero no tomaron el tiempo para estudiar, pues cuando viene el examen está ahí, no sabe responder y va a suspender. Volver, otra vez, suspender. Pues un poco es así, si suspendemos, volver a nacer, otras experiencias, a ver si aprendemos, es un poco así. La vida es, sí, una escuela, pero si no pasamos el examen al final, pues repetir clase, y a no repetirlo muchas veces. Difícil, porque tantas veces que hemos perdido la cuenta. O sea, para decirlo de alguna manera. Pero hay que entender, las escrituras nos informan que hay 8.400.000 diferentes especies de vida. Hay unos 900 en el agua, unos 1.000.000 insectos, reptilios, 2.000.000 de mamíferos, y luego hay unos cuantos aves, y etcétera, etcétera, 400.000 diferentes tipos de humanos, o sea, tipos, categorías, no, y al final la suma son 8.400.000. Es como, sí, diferentes tipos de vehículos.
¿Y es necesario pasar por todos los días?
Normalmente, cuando hablamos de evolución, podemos decir, porque el ser humano es como la cima, ¿no? Hemos pasado por todos esos. No sabemos si una vez o dos o más veces, pero se ha pasado. Y como perdemos la memoria, menos mal, no nos recordamos. Porque el alma es eterna. No sabemos cuántas veces hemos estado en un universo material. En realidad se dice desde tiempo inmemorial, esa es la palabra que se usa. Inmemorial quiere decir fuera de la memoria, no podemos recordar. Pero esa es la situación. Y el mundo material también es eterno. Aunque cambie, y que hemos dicho, tiene un ciclo muy grande, pero al final, sí, vale, desaparece, se destruye, pero vuelve de nuevo. Es como el día y la noche. Cuando está en la noche, ¿vale? O invierno, ¿no? La naturaleza básicamente se duerme, las plantas ya no crecen, los árboles están sin hojas, pero cuando llega ahora la primavera, dentro de unos meses, ¿qué va a pasar? Pues sí, todo el mundo, ¿no? Va saliendo otra vez las hojitas, todo se va poniendo en marcha. Pues es un poco así, el universo cuando se destruye hay un tiempo de suspense, limbo, un poco, un tiempo, pero luego sale de nuevo. Y otra vez un ciclo, muchos millones y billones y trillones y cuatrillones de años, otra vez se destruye, otra vez va a nacer, es como el ciclo del año, muy parecido, o sea, es lo mismo. Pero nosotros hemos pasado por todo eso. Porque se describe así en las escrituras. Yo no me invento nada, yo intento repetir lo que he aprendido. Por eso cuando era la pregunta, ¿cómo se puede saber todas esas cosas? La única fuente de son las escrituras reveladas. No son las mentes de un filósofo que se hace ahí a pensar y llega a algunas conclusiones. Eso son, no son una buena fuente de conocimiento. O sea, eso es aparusheia, es más allá de la mente humana. Y eso tiene que ser por revelación. Por eso se llaman escrituras reveladas. Y dan diferentes informaciones, tanto la Biblia como el Corán o otras escrituras, todos dan cierta información. Y puede ser más, en realidad la esencia es la misma. Jesús predica lo mismo. ¿Cuál es lo más elevado? O sea, amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, ¿cómo se dice?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
todas
tus fuerzas, con
todo tu mente. Ahí está. Lo mismo dice Krishna en Bhagavad Gita. Tú piensa en mí, vuélvete mi devoto, manmanabhavamatpato, mayajimam namaskum, mamevaishati satyampe. Y tú vienes a mí si haces eso. No hay ninguna diferencia. Luego puede que el detalle de la información puede variar. Hay más o menos detalles, como un diccionario, que hay un pocket, un de bolsillo, luego está el grande, muchos tomos, pero no es que se contradice. Quizás hay menos o más información detallada, pero en esencia dicen lo mismo.
Y Dios supremo, Dios es el mismo para todos.
El mismo, solamente hay uno, si no, no sería supremo. Ahora, se puede dar diferentes nombres. Allá hablamos, yo hablé con Lidia, con la señora, y de un ejemplo de un juez que es una persona, pero depende con quién trata o quién tiene una relación con él, se ve de diferente manera, se le habla de diferente manera y se le llama de diferente manera, ¿no? Cuando está en su trabajo, en la corte, la gente se acerca con respeto, su señoría. Tiene un traje negro, en Inglaterra tiene una peluca blanca y cosas así, pues tiene un aspecto tal. Eso es como el juez. Cuando sale de esto y va a su despacho, ya no es lo mismo. A veces llama a los abogados para hablar con ellos y quizás ya se ha quitado la peluca, la cosa, y se siente en el sillón un poco relajado. Ya no es exactamente su señoría con todo el trato y lo que se hace en la corte. Más cuando sale de allí y se encuentra con el amigo en la calle. ¿Cómo te va, Juan? Ya no le llama su señoría, sería ridículo. Dice, ¿qué haces? Si le da su señoría, dice, ¿qué te pasa? ¿Ya no me reconoces? No, el trato es distinto. Cuando va a casa, otro, está la esposa, cariño, ¿cómo ha ido el día? Y los hijos, papá, ¿no? Quiero ir de caballo. Pues nada, ¿qué hace el juez? Se pone al suelo, a patas, cuatro patas, y el hijo se monta encima y dice, ¡ara, vamos! ¿No? Y él disfruta hacerlo. Pues Dios igual, Krishna igual. Le gusta ponerse de cuatro patas para el devoto se suba encima, para decirlo de una manera.
O sea que lo principal es Dios y Dios Padre. Luego hay semidioses, pero es mejor Krishna. Es mejor directamente Dios Padre.
Bueno, si lo queremos ver así, Él también puede ser Padre. Pero en el nivel más alto, Él no es Padre. Eso es un nivel inferior. En Vaikunta es majestuoso, es como Rey, como Padre. Y ahí la relación es servicial, con respeto. Y un poco de amistad, pero una amistad un poco a distancia, también con algo de respeto. No va más allá. Ahí no hay padres y madres, ahí no realmente hay amigos, ahí no hay amantes. ¿Puede uno quiere ser con Dios la relación Dios-Padre? Vale, no hay problema. Él complace los deseos de todos. pero más íntimo y más felicidad, más amor, más intenso, es cuando se pone al mismo nivel o incluso inferior, aparentemente. A Krishna le gusta tratar con los amigos como un amigo, muy íntimo.
Mi pregunta es si dentro de esas relaciones que se pueden tener con Krishna, pues está, por ejemplo, así una relación más neutral como testigo, y si uno, digamos, puede cambiar esa relación.
Ahí los sabios se disputan. Hay dos maneras de verlo. Como todo es posible, se puede cambiar si uno quiere, pero normalmente no quiere. Es como los gustos, cada uno tiene su gusto y está muy contento con su gusto. Por ejemplo, comidas, que vamos a suponer, frutas, ¿no? Hay muchas frutas muy deliciosas, podemos tener cuáles son las preferidas, rápidamente.
Pues naranja,
naranja,
papaya,
mango,
mango,
fresa,
papaya,
piña.
Piña.
Bueno, él se queda con la naranja. Pues a mí, por ejemplo, la piña no es que no me guste, pero no, porque es muy ácida. La naranja depende tampoco, pero mango sí me apunto. Lichis, ¿alguien conoce lichis en la India?
Como unas uvas así.
Sí, pero en la India son deliciosas. Kakis, sí, depende también. ¿Qué significa? Que cada uno tiene una preferencia, depende del gusto, y cada fruta le da un sabor exquisito. Y no quiere cambiar la naranja por una piña, necesariamente, o el mango por, qué sé yo, una manzana. No hemos mencionado las manzanas, que hay unas manzanas muy buenas. Pero es eso, que no podemos decir, pues la manzana es mejor que la pera, o el mango es mejor que la fresa. Sí y no, porque depende.
¿O el budista es mejor que Krishna?
¿El qué?
El budista es mejor que los devotos de Krishna, los devotos de Krishna son mejores que el budista.
No mejor, es cuestión de qué gusto se obtiene. El budista no tiene ningún gusto. Allí no hay gusto. El budista va a eliminar todos los gustos. Es como eso. Tú no quieres comer ninguna fruta. Es una opción. No, no quiero, no, no quiero ninguna fruta. Yo no como. Bueno, tú te lo pierdes. No sabes qué bueno está el mango.
Yo es que he escuchado que cada tipo de relación, al ser absoluta, tiene algo de las demás, ¿no? De alguna forma.
No exactamente. No. La Madhurya Rasa sí, incluye todas. Es como, bueno, es un poco más complicado, no hay tiempo para entrar en eso. Si quieres, esto todo se puede explicar. Pero es como, sí, hay que incluye más cosas, es como esa muñeca rusa, que no hay una que hay dentro hasta el final. Pues al final está la primera, que solamente es la primera, no incluye las demás. O sea, desde abajo para arriba, lo de abajo no incluye lo de arriba, pero lo de arriba incluye todo lo de abajo. Eso en grosso modo es lo que se tiene.
Por ejemplo,
pero vamos, espera, por favor, y luego vamos. Quiero terminar con esa idea del gusto de la fruta. Entonces, cada uno con su gusto está muy satisfecho y experimenta un placer que no quiere cambiar por otro. Entonces, esa pregunta, la respuesta es que normalmente cada uno con su relación con Krishna está completamente feliz. El amigo que juega con Krishna en los bosques, con los teneros, etc. Eso es lo que hay. No quiere otra cosa. Las gopis tampoco quieren cambiar. Madre Yashoda no quiere cambiar. No le vas a decir, no, madre, deje de ser madre de Krishna, ¿por qué no? No. Estoy completamente contenta y feliz ser madre de Krishna. O sea, cada uno tiene su gusto y se queda con ese gusto. Pero en teoría se puede cambiar, ¿por qué no? Para complacer a Krishna todo es posible. Pero por lo general el gusto es el gusto y es el gusto. Es muy personal.
Por ejemplo, antiguamente había religiones que si Dios te castiga, que si vas al infierno, tal y tal. Entonces va cambiando la mentalidad, va cambiando el mundo, va cambiando todo. Y ahora sabemos que Dios, que Krishna es amor y es alegría.
Siempre lo ha sido.
Siempre lo ha sido, exacto.
Pero, Krishna tiene muchos aspectos. O sea, el castigador, tal como se imaginan no exactamente, no es un Dios de venganza, ¿eh? Es un Dios, pero ayer lo mencionamos brevemente, tiene otro aspecto. Mrityu sarvaharashchaham. Yo soy la muerte que devora todo. O sea, quien no quiera reconocer y tiene una relación con Krishna como Krishna, entonces para ese alma o esa entidad viviente aparece como la muerte personificada. Un ateo no quiere reconocer la existencia de Dios, no pasa nada. Él viene como la muerte y no hay manera de negar la existencia, porque puede ser ateo como quieras, pero vas a morir igual. No, yo no quiero morir, no importa. La muerte te lleva. Y eso es Krishna.
Si elegimos Krishna como amor, como tu padre, como amor, como felicidad, como alegría, pues...
Él responde de esa manera. Yeyatama prampariyante tangstataila bhajamiyaham. Krishna dice en Bhagavad Gita, en la manera que yo, alguien se acerca a mí, yo reciproco. Por eso, si uno quiere ser shunyavadi, toro cero, Krishna dice, vale, venga, a la roca. ¿Tú quieres entrar a la luz? No hay problema, yo tengo mucha luz. Ven a mí, en mi refugencia te quedas, flotando en mi luz. Pero yo, no, pero el devoto no quiere ni la luz, ni se quiere estar en una relación personal. La persona es la fuente de la luz, no es que la luz es la fuente de la persona, eso es el punto. Son las dos, son la verdad absoluta. O sea, la verdad absoluta es no dual. En el Srimad Bhagavatam hay un verso que dice que la sustancia no dual tiene tres aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahman es la luz, Paramatma es la superalma que está en todas partes, y Bhagavan es la persona suprema. El ejemplo que se da es una montaña. Cuando se ve de lejos es algo no muy claro. Eso es como el Brahman. Cuando uno se acerca, ve que, es una montaña. Y cuando se acerca más, ve que hay mucha variedad. Hay árboles, hay animales, hay cosas. O sea, la verdad absoluta es una. Solamente hay una verdad, hay un Dios y una verdad absoluta. Pero los aspectos son diferentes. Depende de cómo lo miro y a qué distancia estoy, lo veo de una manera diferente. O sea, Krishna es el Brahman. También es Paramatma. Pero es también es la persona suprema, con relaciones personales con todas las entidades vivientes. Entonces, él reciproca en la manera que nosotros nos acercamos a él. Y si uno quiere olvidarle, también nos puede cubrir de tal manera que no existe para nosotros. Pero nos trata indirectamente a través de la naturaleza material, Maya. La ilusión nos cubre y se encarga de nosotros. Porque el alma es eterna, no vamos a dejar de existir, eso es el punto principal. ¿Y por qué vamos a dejar de existir? En realidad la existencia en su forma original es bienaventurada, es llena de felicidad, llena de amor. Pero en el mundo material es desvirtuado, hemos hablado un poco de eso, hasta que uno puede dar todo el afecto a un perro o un gato, no a Krishna. Pero la energía, esa energía de amar es la misma. Pero se va en una dirección donde eso también se termina, como cualquier relación en este mundo. O se va a los humanos en una pareja, ahí hablamos brevemente de eso, por ese ideal, toda la vida juntos, que casi hoy también eso no existe. Cada uno, bueno, más del 50% se separan después de muy poco tiempo. Y la mayoría de las parejas pues no funcionan bien, pero incluso sí funciona bien. He dado el ejemplo de mis padres, 55 años juntos, pero al final uno de los dos se muere primero y luego el otro. Esa relación no va a perdurar, aunque sea perfecta. Perfecta. Nunca riña. Solo amor, 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 día y noche, durante 80 años. Pero algún día se rompe. Ahí lloramos. Porque no es la manera. La manera es al nivel espiritual. No con algo que va a cambiar. Y el cuerpo va a cambiar. Ese es el punto. Pues entonces, ¿a dónde vamos? A ningún sitio dentro del mundo material, eso está claro. Ni planeta superior, ni inferior, ni aquí nos quedamos, no. Y más allá, pues no a la shunya, al cero, al vacío, tampoco exactamente solamente flotando en la luz, sino al nivel del mundo espiritual donde hay una relación amorosa, eterna, con la persona suprema.
Y ahí van nuestros antepasados, va el que se lo merece, claro. Pero
hay que ser consciente de Krishna.
Pero somos conscientes de Krishna,
no.
Y no existen los demás. O sea,
no. La conciencia es cambia constantemente. Y depende de dónde está la conciencia, ahí vamos. Por eso el mundo material está también lleno. No es tan fácil salir, ¿eh?
Claro, porque a lo mejor uno dice, yo quería mucho a mi esposa, pues Krishna te manda con tu esposa.
Lo que pasa en eso, es también un ejemplo, una cosa interesante. Eso pasa muchas veces, que esposos que están muy unidos, mucho amor, vuelven a nacer una y otra vez como esposos, cambiando el papel, porque el apego está con el otro sexo. El hombre que es tan enamorado de la mujer se vuelve mujer en la próxima vida, y la mujer que es tan apegado a su hombre se vuelve hombre. Cambian el papel, otra vez juntos, ahora el apego va otra vez en la orden, otra vez cambia, puede pasar.
Sí, sí.
No es tan común hoy en día, menos en Kali Yuga, pero es posible, y a veces por eso la gente piensa, ¿no? Nos conocemos de otra existencia, o como almas gemelas, hay una unión muy fuerte, y a veces incluso en las cartas astrológicas se puede ver, hay unos aspectos que son muy, ¿no?, intensos y muy... estrechos. No es casualidad, las almas se encuentran y han tenido quizás un encuentro anteriormente, no es nada imposible, pero no podemos saberlo exactamente.
Lo mejor, lo que hemos dicho,
pero lo que es importante es eso, que eso es la ley, pero la ley es esa: donde vaya la conciencia, donde vayan nuestros apegos, que son esos, los sentimientos amorosos, afectuosos, finalmente allí vamos.
Sí, había un sabio, no sé qué sabio era, que le gustaban mucho los ciervos,
Bharat Maharaj, es un buen ejemplo.
Y tanto quería los ciervos.
No, la historia es un poco diferente. Bueno. No los ciervos, un ciervo en particular. ¿Por qué? Porque él estaba en meditación, había avanzado mucho en la vida espiritual. Pero un día, un ciervo bebé perdió a su madre y estaba indefenso en el agua, a punto de morir, y naturalmente el devoto le sale el afecto, el amor por esa entidad viviente, y se encargó de ella, y con el tiempo eso, el amor creció y lo trató como si fuera su hijo, y cuando dejó el cuerpo pensaba en este ciervo. Porque el amor va a una entidad viviente, ya tengo un cuerpo de ciervo o un humano. Por eso hemos mencionado los perros, ¿no? En Kali Yuga, hoy en día, es muy común que una persona tiene mucho amor, realmente amor por su perro. Y a veces dice, yo no quiero saber nada de los humanos, porque tengo muy mala experiencia. Me engañan, me han hecho mucho daño. Mi perro es fiel. Me mira. El sentimiento va allí, no es nada raro, tiene que ir a alguna parte, no puede estar en la nada. Si eso pasa, uno se cubre tanto que ya no quiere saber nada de nada. Una persona muy desgraciada, muy triste, que sufre mucho, porque no es natural. Se puede intentar apagar, yo no quiero sentir nada para nadie, eso es tipo budista. Yo no quiero sentir, porque sentimiento significa dolor, ¿vale? Entendido. En este mundo cualquier sentimiento que tengo al final es dolor. O porque se rompe. Yo he tenido una buena relación, pero al final se muere. Qué desgracia, llorando día y noche. Entonces ya no quiero ningún sentimiento con nadie. Eso es una conclusión. Pero no, naturalmente sí. Entonces a ese Bharat Maharaj le pasó eso. Estaba solo y con la circunstancia, pues el amor fluyó ahí al cielo. Y en el momento de la muerte, la conciencia estaba absorta, preocupada, ¿dónde está? Cuando se describe, está en el quinto canto. Cuando el ciervo se había ido a algún lugar, después de un tiempo ya se puso nervioso. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? A lo mejor le va a pasar algo. Y eso lo he visto. Por ejemplo, mi padre, ¿no? O sea, con mi madre, 55 años juntos, a veces les visitaba y cuando mi madre estaba saliendo de la sala de estar, por ejemplo, fue a otro sitio, en la cocina, donde sea, cuando no volvió dentro de 3 o 4 o 5 minutos, mi padre ya, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Sí? Y hay más ejemplos de estos, ¿no? Uno he leído hace poco, el Edward el VII será, el rey inglés que tenía que abdicar.
Abdicar
por querer casarse con Wallis Simpson. No. Ese no. Ese mató a Tora. No, ese no. No, era en los años 30. Quería casarse con una americana divorciada, Wallis Simpson. El punto es, brevemente, que tenía tanto apego a esa mujer, se describe. Estaba luego
tan... ¿Eduardo
VII? Edward.
Eduardo
VII. Sí, eso. Eduardo VII será. El punto es que se describe, ellos estuvieron juntos 35 años. Cuando ella no estuvo, o sea, no, dicen de él, nunca estaban separados más de 2 o 3 días en esa vida de ser casados. Y dice, cuando tenía que pasar esos días, 2 o 3 días, sin ella, se puso muy melancólico, o sea, muy triste. Podemos imaginar, ¿no?, cómo los sentimientos pueden llegar a ese extremo, que hay un apego tan fuerte que no puedo vivir sin ti, ¿no? ¿Cuántas canciones hay? ¿No? Yo no puedo vivir sin ti. Y si tengo que vivir sin ti, prácticamente mejor que también muero. ¿Cuál es el clásico? Romeo y Julieta. No pueden estar juntos, las familias no lo permiten. Entonces preferimos morir juntos. No quiero vivir solo sin ti. Pero en el mundo material es el destino de todas las relaciones, ¿no? Estamos juntos, vale, 60 años, quizás, 70. Casos excepcionales. ¿Quién puede decir que ha tenido esa suerte, entre comillas? Pero al final se rompe y estarás solo, porque tú vas a volver a nacer. ¿A dónde vas? Nadie sabe, pero a algún sitio, y la otra persona va a otro sitio. El Bhagavad Gita dice, son como viajeros, se encuentran en un hostal por la noche, un albergue, están juntos durante unas horas, y por la mañana cada uno toma su destino, su camino. Nosotros nos juntamos en relaciones de amistad, de familia, durante unos X años. Y después cada uno, cuando deja el cuerpo, va a otro sitio. Y ya no nos encontramos más y no vamos a tener más relación. Entonces lo que pasa entre estos pocos años, cuando pensamos, esto es mi hijo, eso es mi padre, eso es mi esposa, mi esposo, mi amor o mi amigo, temporal. Hay una historia de Chitraketu, que tuvo el hijo que se murió muy temprano, y todo el palacio estaba en lágrimas. Entonces vino un sabio y voy a enseñarles una lección. Hizo volver al alma al cuerpo del bebé, y que hablaba filosofía. Y el sabio le dijo al bebé, ¿no te das cuenta? Tus pobres padres están llorando porque tú has muerto prematuramente. Y el bebé dice, ¿qué padres? ¿Cuáles son? Yo he tenido muchos padres. Claro, el alma ha pasado por muchas familias, muchas circunstancias, y dice, bueno, ¿esos dicen que son mis padres? Yo he tenido muchos, ¿cuáles son? ¿No? Entre toda la larga lista de padres que yo he tenido en mi existencia, ¿cuáles de ellos? ¿El número 120? ¿O el 380? ¿Cuáles son de mis padres? No, es así, ¿no? Y nos identificamos y pensamos, eso es todo lo que hay. Pero no, es una breve, como un flash en la vida eterna, que vamos pasando de un sitio a otro, de un sitio a otro. Entonces ahí la conclusión es esa, donde está el corazón, ahí vamos. Si preguntamos a dónde vamos, ¿dónde está el corazón? Corazón significa pensamientos, sentimientos y deseos. Un conjunto, cuerpo sutil, que a veces se dice la mente, el corazón, es sinónimo. Y ahí es, así es. ¿Qué hacemos en la vida? Donde nos lleva el corazón, finalmente. ¿No? Ir a otro país, ahí, el corazón. A veces hay estas camisetas. He perdido mi corazón en Nueva York o en lo que sea, ¿no? ¿No? Eso es en Madrid, ¿no? Con el gran corazón rojo. Yo amo lo que sea. Ahí está el corazón. Ahí quiero estar. Aquí quiero vivir. Ahí me siento feliz. Porque se busca la felicidad. ¿Dónde está el corazón? En fin, pues ahí está la cuestión. ¿Cómo cambiar el estado del corazón? Purificarlo finalmente. Esa es la palabra muy interesante, muy buena, porque de eso se habla en las escrituras. Solamente es cuestión finalmente de purificación. El corazón en su estado puro tiene amor por Krishna. No es nada que vamos a aprender, ¿no? Por alguna práctica espiritual o no. Nitya Siddha Krishna Prema Sara Kabunoi, dice Chaitanya Charitamrita, no es algo que viene fuera, está Nitya Siddha eternamente en un estado perfecto en el corazón. ¿Y cómo se despierta? Shravanadi Shurechite Koroyo Doi, escuchando y cantando y memorizando o recordando nuevos procesos de servicio devocional, chita, la conciencia, el corazón se va poco a poco purificando y luego es como el sol que nace en el horizonte y ilumina todo. Cuando el corazón está purificado, entonces ese amor por Krishna se manifiesta y uno se vuelve completamente feliz. Ahí está el destino. Si queremos ser completamente feliz, sin ningún defecto, eso solamente es posible con Krishna. Porque esa relación no se rompe. Eso, incluso si nos quedamos en este mundo, no se rompe necesariamente. Vamos a suponer un devoto que sí practica conciencia de Krishna, desarrolla algo de amor, una purificación que quizás no termina 100%, es posible, ¿no? Se queda así, digamos, mitad de camino, un poco más. ¿Qué va a pasar cuando tiene que dejar el cuerpo? Pues sí, vuelva a nacer, pero continuará en el mismo camino. Quizás en otro cuerpo, en otra circunstancia, pero ese amor por Krishna, Krishna se encargará que otra vez lo va a recordar, que otra vez va a tener contacto con devotos, que va a continuar con la práctica espiritual. Por lo tanto, vemos que a veces personas vienen a la conciencia de Krishna y enseguida empiezan como si fueran veteranos, ¿no? Recuerdan cosas muy fácilmente, así, todo, ¿no? Las prácticas, y enseguida se enganchan, porque viene de vidas pasadas, han hecho ya una trayectoria y solamente van a continuar. O sea, esa relación es eterna. Svalpa mapyasya dharmasya atrayate mahato bhayat. Que lo mínimo que se consigue nunca se pierde. No como aquí, si no hacemos un esfuerzo para algo, si no lo terminamos 100%, pues no está hecho. No, conciencia de Krishna, pues un 10%, un 20%, un 50%, lo que sea, es eternamente un bien. Que se queda con el alma y se va a continuar en una vida próxima. Pero lo mejor es terminarlo ya, ahora. Ahora tenemos la oportunidad, no esperar a otra vida. Y eso es posible. Ahora. En esta existencia.
Sí, se puede.
Se puede. Se puede. Solamente es cuestión de que uno tiene el deseo sincero y serio y se pone con la práctica. Especialmente el canto del santo nombre. Ahí está Krishna presente y purifica el corazón. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, bonita, vinieron con ese propósito. Toma, el Yuga Dharma, el principio religioso para esa era es Harinam Sankirtan, cantando el santo nombre del Señor, que el Señor es tan bondadoso que se presenta en forma del santo nombre, y haciendo eso, el corazón se va purificando. Es más sencillo, no puede ser. No hay que hacer grandes penitencias, sacrificios, posturas yógicas, meditación, ¿no?, en una cueva del Himalaya o sumergido en aguas del Ganges en invierno. Los yogis hacen muchas cosas en la India. Si alguien está en la India, no nadie puede hacer eso. No hace falta, es muy sencillo, pero se necesita hacer eso y luego dejar algunas cosas que no son favorables para realmente purificarse. No es que nos lavamos y luego enseguida nos cubrimos de polvo de nuevo, como el baño del elefante, eso no es bueno. Si nos purificamos, mejor es quedarse purificado y no volverse a ensuciar. Eso es, por eso hay todo un proceso y ya eso no, ahora no es para explicarlo, pero todo es una cuestión de práctica, claro. Y diaria, más, ¿vale? No una vez al mes o una vez al año, como no de Navidad, ir a la iglesia una vez al año, o Pascua, o qué sé, o no, solamente los domingos. Está bien, mejor que nada, pero en realidad es 24 horas al día, siempre, constantemente, de alguna manera, y compaginarlo con la vida que tenemos. Eso ahí salió ese tema. Pues no es que todo el mundo tiene que volverse monje o monja. Puede continuar con la vida, no es necesariamente muy fácil a veces, pero no es imposible. Y hay que hacerlo así.
O sea, es un poco... Yo solamente quería apuntar una cosa que me parece interesante, referente al amor por ejemplo, por una mascota o por una pareja, que es más elevado, por un ser humano, por la humanidad. Está bien, eso es positivo, pero es mucho mejor amar a la fuente de donde proviene todo, a la origen, a Krishna, que es el segundo es el amor por Krishna, automáticamente vas a desarrollar amor por la humanidad, amor por la pareja, amor por los seres humanos. Bueno, porque no puedes amar a Krishna y odiar al vecino, es imposible. Si tú amas a Krishna, tienes que amar a toda su creación, a los animales, a los tiempos, a las plantas, a las piedras, a la tierra, al universo, a ser, claro, porque es automático. Eso es natural, el alma necesita amar, pero amar al mismo nivel que ama a él, no a un nivel inferior. Y hasta que no tengamos ese amor que él tiene por todos, el alma no va a estar satisfecha. Entonces, la clave yo pienso que es desarrollar ese amor supremo que él tiene y con la ayuda de él, claro, porque con nosotros...
Hay que hacerlo con él, ¿no?
No es la única manera, porque con nuestros medios no podemos...
Ahí está, cuando hay amor por Krishna, automáticamente hay amor por toda la creación.
Eso viene, claro, viene eso. Pues hay que poner a Dios lo primero, además,
eso es, eso es. Por eso, ahí está el secreto del éxito. Victoria.
Eso es un pequeño problema, porque está hablando amar a Dios. Lo que pasa a Dios, como está en todas partes, ¿a quién vamos a amar? O sea, muchas veces cuando uno ama algo en concreto, Dios está ahí también. Ahora, claro, no, yo amo a Dios, y claro, no ama a Dios, y después no ama a nadie, claro, con todo el Dios, o todo, o Dios
en todas partes. Ok, tenemos que entender quién es Dios y cómo se manifiesta. O sea, por todas partes es un aspecto. Hemos hablado de tres, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan es la persona suprema y es simultáneamente uno y diferente. O sea, no es que ahora, como pensamos que está por todas partes, no, ya finalmente no amamos a nadie. Como se dice que uno que es, como es sirviente de...
Toros
es nadie. No, o sirviente de muchos amos y realmente no es sirviente de nadie. No. O sea, Krishna, él se manifiesta de una manera concreta y también se manifiesta a través de sus devotos. Y especialmente a través de su representante, que puede aparecer en muchas formas, el guru, maestro espiritual. Ahí está la conexión que hacemos con Krishna. Y luego está Krishna, que se manifiesta, por ejemplo, en la forma de Archa Vigraha, que nos permite servirle también directamente, cocinar para él, ofrecerle alimento, vestirle, bañarle, como si fuera una persona. Eso es como, sí, porque Dios es Dios, y él no es diferente. Especialmente cuando es una forma como autorizada, donde él, por su misericordia, acepta servicio. El ejemplo que se da es que el correos pone, ¿cómo se llaman?, los buzones, donde echas las cartas, en diferentes partes de la ciudad. Cuando es un buzón autorizado por el correo, tú echas la carta, llega a su destino. No es cualquier buzón que se ponga, vale. Aunque tenga la misma apariencia, tiene que estar puesto por el correo y ser autorizado. Entonces la forma de Señor que se adora no es un ídolo, pero tiene que ser autorizada e instalada de una manera específica por el devoto, que Krishna se ¿cómo se puede decir? Se presta o está de acuerdo de estar presente para recibir el servicio. Es posible, él lo puede hacer. Es una concesión en cierto modo, porque no tenemos ojos para ver el espíritu. Está por todas partes, ¿cómo hacemos? Pues por eso, como está por todas partes y no lo vemos, pues se dice, mira, aquí estoy, muy, muy práctico, y me puede servir de diferentes maneras. También ahí está mi devoto, le puede servir, no es diferente de mí. Hay muchas citas en las escrituras, Acharya Manna Vandina, que el Acharya no es diferente, aparezco o me manifiesto como el devoto. Está en el corazón como Chaita Guru, Paramatma, la superalma en el corazón, y se manifiesta afuera como el devoto, el maestro espiritual. Y los ambos nos guían en la vida espiritual. Así también se manifiesta Krishna, y le podemos servir muy concretamente. Y no solamente el maestro espiritual, sino los demás Vaishnavas también. Todo lo que son devotos de Krishna son sus expansiones en cierto modo. O sea, ahí es muy concreto cómo podemos amar y prestar servicio al Señor. Así es el método.
Y luego también se puede añadir, también está dentro de cada uno, quiere decirse que uno de
hemos mencionado, Chaita Guru, pero a ver quién es capaz de sentir o percibir su presencia. Eso solamente cuando el corazón es purificado. Si no, lo confundimos con nuestra mente. Pensamos que Paramatma me está hablando y en realidad es mi mente.
Eso bueno, en realidad, yo lo que me refiero a la esencia, ¿no? La esencia de algo no te habla, pero, o sea, te habla pero sin palabras, por así decirlo.
No, eso sí. La esencia habla sin palabras, esto me suena tanto a impersonalismo.
Como que neutral.
Pero eso suena tan impersonal que no, sí. Krishna es una persona. Krishna puede ser que es la persona esencial, pero no es una esencia, es una persona. Y habla. No es que habla sin palabras, habla.
Material,
vale, pero habla y se hace.
Que Krishna está dentro de cada uno de nosotros también, no solamente está fuera, ojo. Que no solamente está en una.
Yo no he dicho eso.
Que está fuera de acuerdo, o sea, hay una persona.
No, pero no he dicho eso.
Está en nuestro interior, ojo.
Nadie ha dicho eso.
Yo sí lo digo.
Tú lo has dicho, pero no, nadie ha dicho eso.
Bueno, pero yo sí lo digo, para que quede
claro. No, Krishna no es afuera o dentro, Krishna está por todas partes. Pero se manifiesta según nuestro estado de conciencia. Y como está en el corazón, específicamente como Paramatma, para poder tener una relación con él en el corazón, hay que tener la conciencia purificada, si no, no hay esa conexión. Por eso.
La conciencia purificada es lo mismo que la llama encendida, ¿no?
No sé, puede ser. O sea, la llama apagada, ¿cómo es?
O sea, no, llama.
Si hay una llama encendida, ¿cuál sería el estado de la llama apagada?
No hay.
Pues
que no hay conciencia.
No hay
qué.
La llama apagada no es llama.
La llama está apagada, no hay conciencia.
Vale, o sea, esto por ejemplo, ¿qué es? Es materia, ¿no? Es ahí no hay llama. En un ser vivo hay llama.
Si un ser vivo no quiere seguir en su ignorancia, quiere seguir en Maya, no hace nada para evolucionar, come carne,
vale,
purifica su corazón, entonces no enciende su llama, o no,
ahí vale, entonces hay que matizar
eso. Queda latente, pero cubierta de mucha suciedad.
Exacto, porque la llama, la llama es el alma.
Nunca se apaga de todo.
Nunca se apaga, exactamente, ahí está el punto.
Hay que avivarla, ¿no?
Nunca se apaga de todo, pero puede parecer como si estuviera apagada. Entonces eso sí quiere decir que está muy cubierto. Pero por eso, purificación es ese proceso que vamos a sacar las capas para que la llama se pueda percibir. La llama está, no se apaga. Incluso en la roca, el budista no puede apagar la llama. El pobrecito quiere ser shunya, cero, pero no puede porque es eterno. Pero sí, se puede cubrir.
Tengo una duda.
Vale, vale.
Hablado del budismo, entonces en el Bhagavad Gita, Krishna dice que todo emana de él.
Sí.
Entonces, según las escrituras, Buda es un avatar de Krishna.
Sí.
Si Buda es un avatar de Krishna, ¿por qué Buda enseñó un camino erróneo?
No.
No, Buda no enseñó un camino erróneo.
No, no,
Buda enseñó lo que le autorizaron.
Sí.
Y ya está.
Ahí está. Buda tenía una misión específica. En ese entonces la gente abusó de los Vedas, de las escrituras sagradas, para matar animales. Entonces la misión era decir, olvidar los Vedas, seguir a mí y no matar más animales, ahimsa, no violencia. Pero luego vino Shankaracharya, para ir un paso más, no budismo, o sea, el toro cero, sino el Brahman, y escrituras de nuevo, Vedanta. Entonces era un proceso, un tema muy largo, pero había un propósito y Buda hizo su trabajo, lo que tenía que hacer. Era autorizado. Sí, sí. Pero luego también hay que ver, los seguidores nunca son iguales a lo que es el original.
Se inventan cosas.
Inventan cosas, exactamente. Hoy en día hay budistas que sí comen carne, por muchas partes. Y luego está el Zen, y está esto, el Mahayana, hay muchas historias que la gente luego se inventa, que Mahayana tiene mucho que ver con el mensaje
la
original.
Fuente, al camino directo, a Dios, a Krishna.
Ahí está. Pues
porque
nada.
El seguidor dice, yo tendré que inventar algo.
Por eso, luego se desvían y toman el camino erróneo. Es bastante tarde, pero de todos modos muchas gracias por participar tan animadamente. Se termina mi estancia aquí, mañana ya voy a donde voy, pues al siguiente destino. Espero el sábado estar en Mayapur Dham, en la India, donde Chaitanya Mahaprabhu tuvo sus pasatiempos. Un lugar muy auspicioso, si alguien tiene oportunidad, le recomiendo visitarlo cuando pueda. Un sitio muy maravilloso en Bengala Occidental, a unos 120 kilómetros al norte de Calcuta. Pero bueno, ahí voy y luego vuelvo dentro de un mes y medio a Málaga. Y aquí creo que en Madrid estaré de nuevo en marzo y tantos por ahí. Y intentaré volver más a menudo, porque veo que hay sí muchas personas interesadas y podemos hacer otro tipo de seminario. Vamos a hacer un seminario el próximo que estoy planeando sobre el Harinam Chintamani, el canto del santo nombre, como Bhaktivinoda Thakur lo explica, con los detalles, cómo cantar y qué hay que observar y cuáles son los efectos del canto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veremos. Si no es en marzo, pues más adelante, en junio, en mayo también voy a otro sitio. Me voy moviendo y uno no puede estar en todas partes como Krishna, no es posible. Pero bueno, de todos modos, muchas gracias a todos vosotros. Y Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaurinitai ki jai, y Gaura Bhaktavrinda ki jai.